Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, buenas noches. Aquí estamos con La Venganza Será Terrible, esperando el contacto visual y auditivo con Patricio Bartón y Gillespie.
Hola, amigues, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Bien, ahora estamos ya los tres y puedo ya preguntar cuáles son las novedades del día. ¿Cuál es el tema caliente del día? Vamos.
No, los temas calientes son todos temas que no competen a este programa.
No, por suerte.
Sí, todas cosas, que son siempre los mismos.
Son todos temas fríos aquí.
Sí, sí, por suerte, porque además...
Por suerte, por suerte, un poco de frialdad no está mal, ¿no?
Y los temas calientes, si usted los anota en un cuadernito, son todos los mismos, son siempre los mismos, se repiten, tienen distintos nombres, distintos apellidos, pero es siempre lo mismo.
Sigue un patrón.
Sigue un patrón absoluto.
El patrón Bermúdez.
Sí, bueno, en varios casos ha sido el patrón Bermúdez.
Sí, sí.
Pero un patrón que tiene bastante poco que ver con la vida de una persona.
Y bastante poco que ver con este programa también.
Sí, nada que ver, le diría.
Amigos míos, en cambio tienen que ver con este programa el comportamiento que uno debe asumir cuando tiene que bailar.
Cuando dice bailar, dice bailar en una situación doméstica o profesional.
No, en una situación ni doméstica ni profesional, en una discoteca, ponele.
Ah, ¿se baila en la discoteca?
Una situación social.
Pero veo que se baila poco en las discotecas.
Sí, se baila poco.
No, en algunas discotecas no hay lugar para bailar, por ejemplo.
Claro, se llenan tanto, bueno, ahora últimamente no, pero habitualmente se llenaban tanto de gente que uno podía meterse en el medio parado y parecía que estaba bailando y no bailaba.
Claro, claro. O sea, ahora, no hay que hacer otra cosa, por suerte.
Ahora, escúcheme, usted es dueño de una discoteca, ¿verdad?
Yo sí, sé, señor. Efectivamente.
Sí, bueno, señor, somos socios.
Somos socios en una discoteca que es Rueda de Perdedores, se llama.
Sí.
Abrimos a las 6 de la mañana.
Discúlpeme, yo fui, por supuesto, tuve la otra, sí, sí, la otra madrugada.
Sí, usted se habitué prácticamente de Rueda de Perdedores.
Estuve en Rueda de Perdedores, pero veo que están dando cabida a más gente de la que entra en el local. Realmente no se puede
bueno,
pasar.
Bueno, lo que pasa es que no es que vaya tanta gente, el local es pequeño.
Sí.
Y entonces no tenemos más remedio que estar un poco apretado. No sé si me entiende lo que quiero decir.
Sí, sí. Sí, por eso, yo lo padecí, señor, pero...
Es más grande la entrada, cuando uno viene por la vereda caminando, es grandísima la entrada, pero sí, adentro el local es chico.
Claro, incluso sí, nosotros tenemos ahí, antes de entrar, ¿usted le parece sí, que qué grande, dice, qué grande es esto? Y entra y resulta que no está más. Salió.
Claro, porque yo pensaba que lo que es el local, pensé que era un hall.
Claro, no, es eso.
Es eso.
Es eso, después... cuando usted se mete por una puerta grande que hay que decir, bueno, ahora voy a entrar.
Sí, sí, sí.
Es un callejón que es para irse.
Claro, señor, pero yo salí por ese callejón y después quise volver a entrar y me cobraban otra vez la entrada.
Claro, sí, es prácticamente el 90% de nuestros ingresos es ese, ¿no? El cobrar varias veces la entrada.
Sí, bueno, a mí me parece que no.
No, no usted lo que ético, tiene que ir al hombre de seguridad musculoso que está en la puerta, él claro, le va a poner un sellito que dice sí, que puede volver a entrar.
Claro, discúlpeme, se lo marca con... Este muchacho trabajaba en el campo, sí, antes sí, en la yerra.
Pero con al rojo vivo trabajan.
Bueno, a los animales sí. A las personas no, pero más o menos, te dejó una marca bastante considerable.
No, yo no me voy a dejar marcar. Además, discúlpeme que le diga, ¿no? Pero
sí, sí,
el personal de seguridad que contrataron son más menuditos que yo.
Son un poco, sí, son personal de seguridad peso gallo.
Sí, están medio flaco, además. Son
55 kilos que pesan. Lo fajan todas las noches, terminan en el callejón.
Y bueno, por eso... Ahora, ¿qué novedades van a traer para esta temporada, ¿no? Porque ya
bueno,
pronto
por empezar,
viene el verano.
Vamos a echar mucho desinfectante,
sí,
siguiendo
sí, los protocolos,
las pautas del, ¿cómo se llama? El Consejo Mundial de la Salud.
Sí, señor.
Sí, la Organización Mundial de la Salud. Sí, pero digo,
desinfectante por todas partes.
El DJ iba a estar con barbijo también, ¿eh?
Sí, sí. Y va a ser un infectólogo, probablemente.
Pero, ¿qué importa? El infectólogo tiene que estar estudiando con un microscopio, otra cosa, señor.
Bueno, pero nosotros lo tenemos aquí, poniendo música. No es muy bueno poniendo música, eso hay que decirlo. Pone música un poco pasada de moda, ¿no?
Ah.
El extraño de pelo largo.
Bueno, señor, pero...
La bamba en un momento pone. La bamba sale todos a bailar.
Bueno, pero siempre ponen la bamba, señor. Está muy pasado de
sí,
moda.
Pero uno lo conoce que, todo el mundo.
Sí, lo conoce todo el mundo, pero uno quiere escuchar otras cosas, señor.
Bueno, pero...
Vaya a otro lado, señor.
No, sí, bueno, con esos modos no van a ganar clientes nunca a ustedes.
Sin embargo, ahora hemos editado un opúsculo muy útil para las personas que no saben qué es lo que está de moda, cómo se baila, cuáles son los movimientos adecuados. Sí. Uh-huh. Entonces, atención, porque... Muchas veces uno va y tiene miedo de hacer un papelón, de moverse mal.
Sí, claro.
Bueno, todo eso terminó, afortunadamente.
Gracias a este informe que vamos a dar ahora.
Claro. Y que es, si no eres un experto en baile, no importa. No importa.
Qué
lo
suave.
Que sí, no seas tímido. Todas las discotecas están diseñadas para que los que no saben bailar muy bien se atrevan. La baja luz ayuda mucho porque no te ven. Las luces tipo strober y luces de colores harán que no se note mucho el baile y todavía se vea mejor lo que estás haciendo.
Sí, claro. Sí, claro.
Porque si usted pone el mismo baile que se da en el boliche, si de pronto se cortan todas las luces y ponen tubo fluorescente blanco...
Sí.
Es horrible todo, el mundo es horrible.
Todo el mundo es más feo, el lugar es más feo.
Sí, el lugar es espantoso.
Sí, se le ven los zapatos todos rotos, se le
todo, ven. El sí, movimiento
se
todo,
es, se ve, sí, sí. Es la torpe. Piel que no es tan linda de uno, ¿no? Bueno. Acá dice, primer consejo, escucha bien la música y trata de llevar su ritmo.
Claro.
He ido mucho a muchos bailes de distintos ritmos, distintas características. Yo nunca vi que nadie lleve el ritmo mientras baile. No, claro. Es así como se baila, no es así como se baila.
No, y ahora no. Mayormente igual los ritmos son todos bombos en negra. Tum, tum, tum.
Bueno,
tum,
pero aunque sea así, ¿usted ve que la gente se mueve en cuatro? No, nunca vi eso yo.
No.
No, le juro, nunca lo vi. No, nunca lo vi. A mí me dicen, bueno, vamos a bailar tango. Bueno, dejate llevar por el ritmo.
Sí.
No es lo que están haciendo los que me enseñan. Los tipos que me enseñan, ellos mismos no se dejan llevar por el ritmo. Si fuera así, tendrían que dar una negra, un paso, o lo que sea.
Sí, sí, sí,
una
sí.
Una negra,
sí,
pero... un paso, una síncopa, una detención.
No, no, claro, es verdad, pero no lo hacen.
Eso no sucede, ¿qué me venís a decir? Que me... Más o menos caminan así, pero ni siquiera la velocidad que dice la música.
Sí, sí, bueno, yo lo he notado bastante en el tango eso,
Pero claro que sí. ¿Qué me
temas que tienen muchos arreglos.
No llevan el ritmo, hacen cualquier cosa. Que está muy
pero
bien.
Cuidado,
Está muy bien, yo no cuestiono lo que hacen. Está bien. Pero incluso a mí me enseñaron a bailar el tango y hago lo que dicen ellos, no lo que... Lo que sería llevar el ritmo. Sino que hago unos ciertos movimientos que no tienen que ver con el ritmo. Y si, yo no escuché que nadie dijera esto que estoy diciéndolo ahora.
No,
pero
es verdad.
Me agarró miedo de que me olvidara de decirlo.
No, claro. Sí, sí. Además que yo creo que mucha gente ni se atreve a plantearlo, porque en los lugares de tango no le tienen mucha paciencia,
No, no, hay que saber mucho, hay que bailar muy bien. Requiere una gran coordinación. Ahora, que tenga algo que ver con el ritmo, todo eso, que es muy bueno, lo dudo.
Claro, claro, claro. Sí, 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 sí.
Lo dudo. Por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Por qué se baila más o menos igual un tango con la orquesta de D'Arienzo que un tango con la orquesta de Florindo Sassone? Que son casi de el doble. De lenta es la orquesta de esa zona.
Sí. ¿Y por qué?
Sin embargo, vos ves a las parejas y bailan igual con una orquesta que con la otra, ¿no?
Entonces no cuentan el tempo. No lo están llevando.
No tiene que nadie cuenta el tempo, flaco. Nadie lo cuenta.
Quizás bailan igual también sin música. Habría que probar.
Sin música se baila más o menos igual también, sí, sí. A mí me parece que en lo que se refiere a lo social... Esta relación entre los movimientos y la música es perfectamente ficcional. Quiero decir que no tiene ni ningún asidero. En algunas cosas puede ser. En algunas cosas puede ser las danzas folclóricas, sí, pero yo te hablo específicamente del tango. Bueno, no veo que tenga mucho que ver lo que hace el bailarín con lo que está sonando.
Claro, son dos cosas que transcurren en paralelo, pero...
paralelo y que se llevan muy bien, pero dejate llevar por el ritmo, ¿no? Si me dejara llevar por el ritmo, haría cosas como... Tu, 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 tu. Y nunca vi nada parecido a eso yo.
Claro, claro.
Claro. Lo bien. Que sería bailar algo con la orquesta de Pugliese, por ejemplo.
Claro.
Esto... Toda
muy marcada.
Muy marcado.
Bueno, nunca vi que la gente pegue con el pie.
Claro, claro.
No, bailan como... Sí, bien, fenómeno, me encanta. Pero bueno. Para seguir el ritmo, ponle un poco de atención a la música. Escucha bien dónde lleva el bajo. Una vez que tomes el ritmo, no hay por qué tener vergüenza. lánzate al ruedo. Luego, no te concentres solo en la música, porque no te divertirás, claro. Tratá de levantarte alguna mina o algo.
Sí, ¿quién es?
Si te sacan a bailar y eres mujer, ¿qué tal, señora?
Sí, ¿qué tal?
Los pasos del hombre, eso es todo. Esto, claro, escúcheme, estamos ante una situación de género.
Sí, además, discúlpeme, si el hombre es de madera, vamos a decirlo así.
Sí, sí. Acá está contemplado ese caso. No trates de sobresalir más que él si bailas mejor. La idea es que los dos se vean bien y sincronizados. Bueno, en cambio, si eres hombre, al contrario.
No, ¿qué sería lo contrario?
No tengo idea. Bueno, acá dice, si no sabes bailar muy bien, lo único que debes hacer son movimientos que sean suaves. Ese es un buen consejo. Mueve tus pies y tus brazos a la vez. Ese es un mal consejo. Cuando veas que ya tienes claro el ritmo, sigue con tu movimiento constante. Esto te ayudará. Esto.
Así que
como ya lo mencionamos, en las discotecas no hay que ser un experto en baile. Sí, me lo está diciendo a cada momento. ¿Qué me querés decir? Pero si quieres sentirte mejor, en el internet puedes encontrar muchos videos de baile que te pueden ayudar. Sí, sí.
Bueno.
Son los famosos tutoriales.
Los tutoriales.
Sí. Ajá. Donde hay un maestro que le indica todos los movimientos de piernas y manos que tiene que hacer para bailar determinada música.
Muy bien, eso me gustaría mucho. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Está el señor tutoriales?
Bueno, nosotros hacemos tutoriales para internet, ¿viste?
Ah, pero personalmente no dan clase. Porque mire, no. Yo justamente tengo un baile el sábado.
Sí.
Nunca fui a un baile. Y sin embargo, yo le mentí a mi novia durante todos estos años que había ganado muchos concursos de mambo.
No, pero ¿cómo le va?
Justo mambo.
¿Y cómo? Siendo que no tengo ni idea de lo que es el mambo.
Es dificilísimo encima.
Usted tiene que decir, para quedar bien con su novia... Claro, eso.
Bueno,
¿usted le tiene que decir, sí, cómo se llama su novia? ¿Cómo se llama su novia?
Se llama Úrsula.
Uy, qué difícil. Bueno. Para el mambo es difícil, pero bueno, usted le puede decir Úrsula.
Es la parte que dicen Úrsula.
Claro, por eso. Y veo que el mambo dicen mambo, arranca así.
Úrsula.
Claro, eso. Ursu. Todo
pero,
así.
Bueno, esto es lo que tengo que gritar, pero no sé cómo moverme para el mambo.
Pero
no,
eso lo cubre todo, porque
que tengo que mover mucho ambas caderas.
Sí, tiene que mover las caderas y básicamente casi nunca están los dos pies sobre el piso, siempre hay uno, el otro no.
Pero si tengo que mover las caderas, tienen que estar los dos pies sobre el piso. ¿Cómo hago mover las caderas?
La explicación no es muy buena.
¡Caigo, señor!
¿Qué va a hacer una bailarina, un padre?
¿Qué va a hacerlo? Póngase en una pata y mueva las caderas.
Bueno, pero que cada vez que mueve la cadera, apoya con un pie distinto y levanta el otro.
Pero entonces no mueve las caderas.
Mucha pierna tiene el mambo, ¿eh? Mucha pierna.
Y todos los bailes, se baila con las piernas, señor.
No, pero algunos por ahí pueden mentir más con los brazos. Pero el mambo
tiene... ese es grupo. Para mí todo lo de los brazos es grupo. El buen bailarín para mí baila con las manos en el bolsillo.
Bueno, señor. Claro. Bueno, usted tocó un tema crucial.
Sí.
Es... Ahí... No. Digo, tocó un tema crucial porque hay un tip para quien no sabe bailar, de pequeñas trampitas... Sí. Para pasar más desapercibido, que es conveniente que usted tenga algo en la mano.
Ay, ¿qué puede si
usted,
ser? A ver.
Si usted no sabe bailar.
¿Qué le parece esto?
No, señor, por favor, le pido, a ver si vamos a tomar las cosas con seriedad, porque si no, no podemos continuar.
No, claro. Lo que le sugerimos es el celular prendido, y usted lo mueve con la mano.
Claro, y de paso como...
Eso
como
es un imbécil.
Es luminoso.
Claro. Yo le recomiendo tener una copa, puede tener un mandaikiri,
sí,
un trago largo, un trago largo,
ah, un daiquiri que tiene,
no
tiene
por ejemplo, tomando mientras bailo porque es difícil embocar la boca.
No, no, claro. No, usted no toma, usted cancherea con el vaso. Ah. Lo va moviendo, entonces ya tiene una mano ocupada y eso atenúa cualquier error en la danza.
Claro. ¿Y si tiene algo en los pies, por ejemplo?
¿Y qué puede tener en los pies?
No tengo idea, no sé, pero...
No, no los pies los necesita pies para hacer el baile del mambo. No, no, no puede tener nada en los pies.
Y bueno, sí, pero con algo en el pie va disimulando también.
Y sí, es más raro con algo en el pie.
Sí.
Bueno. Otra cosa que puede tener en la mano es un pañuelo para moverlo mientras baila.
Bueno, pero tiene que moverlo con gracia el pañuelo.
Sí, ¿eh? Bueno. Sí.
No es que el pañuelo se empiece a sonar. No. En los bailes folclóricos el pañuelo tiene muchísima importancia.
Sí, señor, claro.
Sí, sí. Además que el pañuelo puede delatar que usted baila mal, peor, puede ser peor.
Sí, es peor. En general.
Porque
es peor.
Si le queda el pañuelo flácido, perdón que lo, sí, se lo diga así.
Sí.
Le queda colgando, no tiene ninguna gracia.
Ya, parece un lineman. Claro, sí. Ahora, peor es que le quede el pañuelo enhiesto.
Bueno, claro, porque... Sí.
Salvo que lo tiene que almidonar.
Claro, o está muy usado, no sé.
Claro, sí.
Parece una tabla el pañuelo este.
Bueno, acá dice, puedes observar cómo están bailando los demás y seguir sus pasos. Pero hay que ser muy rápido para eso, ¿eh? Para mirar.
Sí, se pone imitar. Se pone un ratito en el borde de la pista, mira.
Claro, mejor es ponerse primero un rato antes de salir uno.
Claro.
Se pone un rato al costado de la pista y mira. Y después saca sus conclusiones y a bailar.
Sí. Bueno. El problema, por ejemplo, con ritmos como la salsa, es que a veces todos empiezan a hacer una coreografía grupal.
Ah, sí, que ya se la tienen. Son tipos que van siempre ahí, usted no fue nunca.
Claro.
Ah, lo miran raro. En la salsa, igual que las milongas de tango.
Sí.
Si no sos experto, te echan.
Sí, sí. Sí, no les gusta.
No les gusta, no me digan, no, porque está bailando este, qué sé yo,
como si yo. Bueno. Ahora, yo le pregunto, ¿queda, también digo, siguiendo con los paliativos para alguien que no sabe bailar, ¿no? ¿Uno puede inventar una coreografía graciosa, por ejemplo, hacer movimiento de locomotora?
No, no trate de hacerse el gracioso, es lo peor que puede hacer. Cuando un tipo no sabe algo y se hace el gracioso porque no sabe algo, muy malo.
Sí, es letal.
Sí, muy malo.
Doblemente malo, no sabe y se hace el gracioso.
Claro, no. Dice, para las mujeres es bueno que sepan, esto es muy muy machista, para las mujeres es bueno que sepan, después todo lo que digas está mal, es bueno que sepa que también su forma de bailar puede comunicar bastante, puedes mostrarte relajada o joven borrega que escuchas este programa, o insinuante.
Claro.
Lo haces como la segunda opción, ¿cuál era la segunda?
Insinuante.
Y bueno, insinuante o relajada, en mi barrio es más o menos lo mismo.
No, señor, sí, relajada.
No.
Estaba fulana haciéndose la insinuante. Respuesta, sí. Es relajada.
Bueno, insinuante y relajada son dos boliches de la costa que compiten.
Sí, sí, que están uno enfrente del otro.
Sí, yo voy a insinuante.
Yo voy a relajada.
Ahora, insinuante se pone lindo después de las 2 de la mañana, ¿eh?
No, sí, al principio se pone insinuante.
¿Y relajada a qué hora está bueno?
Después.
6 de la mañana.
Claro, ahí creo que todos los que estaban en insinuante se van a relajada. Bueno, si lo hacen como la segunda opción, sí, o sea, insinuante, dice aquí, es probable que se te acerquen más hombres. Ajá.
Claro, Claro, ¿sí? Claro, porque por ahí mueve las caderas, mueve los brazos, hace contorneos, y bueno, los hombres les llama la atención.
No, claro. Vos, disculpame vos, ¿cuál es tu nombre? Sos hermosa, pero no sé tu nombre.
Lorena.
Lore, ¿te puedo decir Lore?
Sí, sí, sí. ¿Te gusta cómo bailo?
Me encanta y cómo mostrás los hombros, me encanta.
Sí, sí, sí. Yo estoy en modo insinuante ahora.
Bueno. ¿Cómo será cuando esté relajada? Si crees que vas a hacer el ridículo bailando en una discoteca, debes ensayar en tu casa, muy bien, varios pasos.
¿En dónde vas a ensayar?
Los que son más adecuados para ti. Hazlo frente al espejo. Claro, sí, es mejor hacerlo frente al espejo que frente a la estufa.
Sí, no, sí. Para mirarse. Y le puedo dar otra idea.
Claro, claro.
Poner el celular y grabarse en video a uno mismo bailando.
Acá dice, hay tres palabras claves.
Sí.
Ritmo, sí. Diversión, uh-huh, y autoconfianza.
Sí, sí, sí.
Claro. Lo último, ¿qué es autoconfianza?
No, es que no sea inseguro. Si va a bailar y está inseguro, es una pésima fórmula. No, sí. No puede.
Si está muy inseguro, agréguele autorritmo y autodiversión.
Porque... Claro, autocomplacencia, sí.
Claro, porque el resto... Pero discúlpeme, cualquier persona que se grabe en video bailando se odia. Sí. Si usted no es con su boca, se odia.
Yo ya me odiaba antes de verme, calcule.
Pero ahí ve todos los defectos fríamente, lo mira como si fuera una película y mira todos sus defectos.
¿Sabe qué es muy importante al bailar?
Sí.
La cara.
Yo creo que con la cara... arreglás todo lo demás.
Sí, la cara le baila la mitad. La cara le baila la mitad.
Por ejemplo, un detalle: cierre los ojos cuando baila. Ya, la mitad del camino recorrido.
Abre un poco la boca y haga que sí. Igual que ese tipo que tocan los músicos.
Sí, claro.
Cierran los ojos y hace que sí. Tocan.
No, bueno.
Tocan siempre lo mismo.
¿Pero qué? ¿Se durmió?
¿Qué está diciendo?
Lo que pasa cuando dicen que sí, están diciéndose a sí mismos que van por el buen camino, que están tocando bien.
Sí, son autocomplacientes también. Sí.
Ahora, bueno. Discúlpeme, peor es el que baila y hace que toca la guitarra y baila así.
Eso, agarra el micrófono, un micrófono inexistente. Sí. Todos los chicos que cantan hoy en día hacen como que están agarrando algo. Sí. Y se lo acercan a la boca.
Sí, es el micrófono.
El micrófono inexistente.
Sí. Y a veces tiran del piolín, también inexistente.
Claro. Sí, sí. Sobre todo cuando ponen canciones de Queen y ahí todos se hacen el Freddie Mercury.
Claro, que agarraba el micrófono.
Sí, señor.
Bueno, pero, y los solos de guitarra cuando bailan en el boliche.
Sí, lo tocan ellos y hacen así con la cara.
Sí. Pero vio que lo hacen, eso lo hacen los hombres, no lo hacen las mujeres.
No, verdad. Claro. Lo hacen los hombres, sí.
Yo si fuera mujer, discúlpeme, lo último que le digo.
Lo hice muchas veces también.
Yo si fuera mujer, odiaría a un tipo que me está bailando con una guitarra que no existe.
Yo si fuera mujer, odiaría a los tipos.
Pero imagínese un tipo que le baila adelante, sí, haciéndose el...
Claro, ¿qué querés? Tomátela, le diría. Bueno, las discotecas especializadas en rock son bastante buenas para aquellos que no saben bailar, dice, porque cada uno baila a su estilo y casi todo queda bien. Recuerda que fuiste a disfrutar. ¿A qué venimos? ¿A bailar o a hacernos mala sangre? Ahí está.
No, a disfrutar.
Sí, sí. Si pisas a tu pareja, ¿quién la va a pisar, hombre? Esos son otros géneros. Nadie pisa a la pareja hoy en día. Se baila suelto a 500 metros uno de otro.
Sí, bueno, pero por ahí la oscuridad, usted se acerca.
¿Cómo la va a pisar? Si se cae, la pisás.
Usted se acerca para decirle algo al oído. En la oscuridad, sin darse cuenta, le pisa al pie.
Claro. Bueno, tómalo como un chiste. ¿eh? Sí. No te estreses ni te sientas apenado, bla, bla, bla. Generalmente, las mujeres son las que se deben adaptar a los pasos del hombre, ya me lo dijiste. ¿Qué estamos haciendo de este programa? La música latina siempre tendrá más sabor y dice, agrégale sí. un especial movimiento de caderas, lo que decimos nosotros al principio.
Muy bien,
muy bien, muy bien. Ahora cuidado porque hay que tener gracia para eso.
Sí, sí, sí. Tiene que, bueno, si vamos a la técnica clásica de movimiento de cadera, son los dos pies apoyados en el piso, una mano puede estar en la cintura y mover la pelvis para adelante y para atrás.
Es divino.
A ver, repítalo, por favor.
Sí. Te pone la mano en la cintura y mueve la pelvis para adelante y para atrás.
¿Pero qué está haciendo, señor?
Qué pena que no estamos saliendo por streaming.
Parece un tipo que le sacaron el bastón.
Eso usted lo hace a la salida de relajada. Antes de comer después, un pancho en la terminal.
Después otra cosa es levantar la mano y hacer como que...
Arengar, sí.
Arengar, vamos, baile.
La arenga.
Que no decaiga, que no decaiga.
Claro, eso.
No es imprescindible saber bailar para ligar, o sea, para levantar una mina. Es más, algunos chicos o chicas, ¿qué tal? Sí, les puede gustar claro. más tu autenticidad. Sí. ¿Qué pasa si uno es un auténtico imbécil, por ejemplo?
Sí, bueno, pero... Algo
respecto de la autenticidad.
Bueno, yo he conocido gente de la época...
¿Te gustaré más o menos?
En mi época que iba a las discotecas, había algunos de estos originales que usted dice del informe, que por ahí se paraban en el medio de la pista y se quedaban quietos, no bailaban. En forma desafiante.
Sí.
Que no les gustaba bailar, pero bailaban igual.
Bueno, está bien eso. Si uno pesa 90 kilos, está bien sí. eso, porque te aguanta. Bueno, dice... Ahora, si vas, esa es otra cosa que tienen razón. Si vas a una discoteca, es porque querés bailar, flaco. Y si es para quedarte en la barra, ¿por qué no vas a un bar? Bueno, porque no hay tantas minas que estén buenas.
Pero claro. ¿qué pasó? Derrapó el informe, porque venía...
Claro, se cambió. Sí. Hasta acá todo era fácil, qué sé yo. Y ahora
se hartó.
No, va a bailar.
En un bar no va, no ve a todas...
Cuidado, el volumen es bastante alto.
Sí, o muy ¿qué? Alto, muy.
¿Qué?
Que es muy alto.
Es muy alto, el volumen es alto.
El acá. Volumen. Así que si pretendes bailar con alguna chica, no se lo pidas. ¿Cómo no se la tengo que pedir? ¿Qué es esto?
No, por ahí se refiere a que usted le haga un gesto.
¿Qué es lo que pretendes? Y observa su reacción.
Claro, usted sí. le puede hacer un gesto con el dedo, moviéndolo, que quiere decir... Claro.
Y al mismo tiempo enarcando las cejas.
Claro, ¿bailás?
No. Claro. Pero eso qué es. El gesto que está haciendo no es de bailar.
Sí, es de bailar.
No, eso mueve, no es de bailar. Yo no entiendo.
Mueve el dedo.
Parece que estuviera revolviendo el hielo con el dedo, el hielo de una bebida.
Claro, y le enarca las cejas sí. para no tener que decirle: ¿querés bailar? No. Bueno, ¿qué otra cosa?
Pero si no, usted tiene que hacer como el pavo real. ¿Vio lo que hace el pavo?
Sí. Nunca vi ningún pavo real. Sí, vi.
Adelante. Bueno, inicia un cortejo que no necesita de palabras.
Ajá. Y, claro, porque si necesitara palabras, el pavo se las vería en furílias.
Bueno, el pavo despliega su cola, todos sus colores de la cola.
Claro, que es lo que haría yo si fuera el pavo real.
Claro, pero digo esto, traspolado a la conducta humana, usted puede hacer una danza frente a ella, sí. y si encuentra que le responde, bueno, sigue bailando
claro,
con ella.
Hace como unos avances, así y así... Sonríe,
claro.
Y si la mina le contesta sonriendo igualmente, con movimientos, bueno, ya ha formado una pareja, ¿no?
Sí, y, claro. y si usted en ese momento se da media vuelta y se va hasta la mitad de la pista y ella va tras suyo, quiere decir que aceptó. Si usted va solo. Claro.
Pero hasta no, la mitad de la pista, ahora, qué arriesgado.
Para decirle que uno quiere ya dejar la danza para pasar al plano de la intimidad, ¿cómo habría que hacer?
No, eso, bueno, una ventaja del boliche es que el volumen está fuerte, entonces le permite hablar al oído.
Claro, acercarse.
Sí, pero la mina no escucha igual, eso es el tema. Sí. Al oído y a los gritos, los incisos románticos pueden tornarse acosadores, ¿no?
Sí, sí, es difícil eso. No,
y lo ¿qué que te puede parece hacer... si vamos a un lugar donde...
No, bueno... No, usted puede invitarla a un trago, lleva un trago.
Claro.
No sé, se aparta de la.
Un trago,
de...
No. Hágame una copa entera, digamos, algo.
Claro,
bueno,
sí.
Un trago, que me vas a dar un trago de lo que estás tomando.
No, señor, no, un trago se comprado.
Van hasta la barra los dos y ahí le invito un trago y hacen una especie de break, un intervalo.
Claro.
Un recreo.
Pero en la barra suele haber un amontonamiento.
Sí.
¿Qué es lo conveniente? ¿Esperar o tratar de conseguir que te lo vendan aún estando en quinta fila?
Es difícil. Es difícil.
Además, ¿sabe que traer una mano con 50 pesos y la va escabullendo hasta que llega y la va agitando así?
Muchas veces tiene que sacar el ticket en la caja.
O que es en otro lugar, es enfrente.
Sí. No, eso, ya son muchos trámites, ¿eh?
Muchos tragos.
Es demasiado. Y además, ¿sabe lo que
más
lo
barato? Que queda mal? ¿Cuál es el trago más barato?
¿Y el agua?
El
agua, no sé, la gaseosa.
No, no, el no mezcladito, sé, señor.
Ah, sí, el mezcladito con...
El mezcladito, que es se van llenando un tacho con las sobras de los tragos de todas las copas.
Sí.
Entonces ya al final de la noche vuelven a reciclar lo que quedó en el tacho, le echan un poco de algo fuerte y para matar todo lo que pudiera haber.
Sí.
Y lo venden como trago reciclado, el mezcladito.
Bueno, no, pero usted no puede invitar eso a la dama que acaba de conocer. Bueno.
No, una cerveza estaría bien, por ejemplo.
Una cerveza está bien, sí, sí, es lo mejor. Sí. Es lo mejor. ¿Y qué pasa? Claro, otro problema que hay es que, ¿cómo identificar las minas que están solas o las que fueron con un tipo? Siento que no siempre están juntos.
Sí, o él está en el baño y ella, claro, está esperándolo.
Sí,
no, ahí
pero
tiene
ahora...
tiene que hacer una logística, mirando un rato a ver el comportamiento, claro, de ella. Claro.
Cuando ve que está sola, pero bueno, por ahí... Llega el tipo tarde. Es muy de novio celoso citarse ya adentro del boliche.
Sí.
Y llegar tarde el tipo. Y
para ver qué anda despacito, ella.
Entrar despacito a ver si la agarra en un gesto comprometido.
Pero lo va a encontrar porque parece que quiere encontrar ese gesto comprometido.
Bueno, ese es el tema del celoso. El celoso quiere, claro, encontrar.
Sí, sí.
Y el que busca encuentra, ciertamente, ¿no? Bueno.
No, pero se usa mucho, chicas, se usa, sí, ir en grupo.
Claro.
Claro.
Vamos tres o cuatro juntas y ahí no...
Noche de chicas, claro, claro.
Noche,
claro,
de chicas. Sí, pero Lore, vos te ponés insinuante ya a las 10 de la noche.
Claro. Pero qué insinuante, ¿qué querés que vaya a vestir? ¿Querés que
y sí,
vaya
mirá cómo está... ¿Y nosotras qué? Que estamos dibujadas, quedamos
¿pero
dibujadas.
¿Pero qué quieres? ¿Quieres que vaya vestida como una monja? Al
hola,
baile?
Chicas, ¿qué tal? ¿Hay alguna, hola, de ustedes que quisiera refocilarse conmigo?
No, bueno, no sé, ¿qué es refocilarse?
Bueno, entrar en un contacto, digamos, lascivo.
Ah, qué simpático que sos. ¿Vos lees mucho? Porque nunca escuché la palabra lascivo.
¿Sí? No.
O lascivo.
No, lascivo no, lascivo no. Lascivo.
¿Eso lo viste en alguna red social? ¿Dónde viste esa palabra? Porque no la conocemos. ¿Lo viste en TikTok?
Bueno, yo estoy conectado con todo lo que es redes sociales.
Bueno.
Fotos pornográficas, todo.
No, bueno. ¿Vos streameás?
Si te extraño, recién te conozco.
No, si haces Twitch, si haces streaming.
Ah, sí. Todas las mañanas.
Ah, bueno, qué copado.
Claro, qué raro que no hicimos que no marchamos los dos, qué raro.
Sí, es raro, ¿no es cierto? Bueno, ¿ustedes vinieron en plan insinuante o relajado?
No, nosotras, mira, venimos a divertirnos y a conocer chicos lindos.
Hasta luego, chau. Si querés divertirte, anda jugando dominó.
Bueno, así con ese modo,
divertirte,
por favor.
Contar chistes.
Qué maleducado, por favor.
Bueno, con ese carácter.
Te vas a quedar solo toda la noche.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, por favor.
A ver, mensajes que han llegado al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio. Y también ya sabrán que hay un WhatsApp para los oyentes, para que escriban, que es 6585-5580.
Muy bien, aquí nos escribe Ariana, de Lomas de Zamora. Bien, ¿no? Dice, he disfrutado inmensamente del espectáculo del maestro Dolina, quedé fascinada, que se repita, ocurrente, de buen humor, y qué voz inmensa.
Soy Víctor Emanuel de Uruguay, Montevideo. Saludos a todos los oyentes de la radio.
Sí.
Bueno, y al señor Alejandro Molina. Gracias. Ignacio Avellaneda, hablando de vos. Sí. Quiere que cante Tirana Unitaria. No sé si me la... Tirana Unitaria, tu cinta celeste. Até en mi guitarra de buen federal y en noches de luna canté en tu ventana más de un suspirante cielito invernal. Tirana unitaria, le dije a Cuitinio que tú eras más santa que la encarnación y el buen mazorquero. Bueno, ese es Tirana unitaria, un día se lo voy a cantar entero. Cuando no esté tan rasposo como hoy de la voz. Dale.
Muy bien, Romina, bueno, y Tomás de Valvanera nos escriben, dice, los estamos escuchando mientras jugamos a los dados, esperando que salga...
Eso se llama divertirse.
Esperando que salga la generala servida, a pesar de que la probabilidad es de 0,012%.
Sí, bueno, generala servida es otro boliche, ¿eh?
Sí. Sí, generar hervida.
Bueno, continúen ustedes porque tengo dificultades para ver los mensajes yo.
Bueno, bien.
No puedo abrir.
Acá Patricia Bursaco pide que cante Forastero de Liberá y Marisabel de Villajardino, Córdoba, dice que nos escucha todos los días con sus hijos, Valentín de 12, Angelina de 8. Y le piden al trío la canción de los Caballeros del Zodíaco.
Sí. No sé si lo hicieron, ¿eh?
No sé si no estoy seguro, porque ellos se especializan en dibujos medio truchos, sí.
Sí, no sé si no lo hicieron ya.
De eso quedan a las 8 de la mañana.
Acá nos escribe Esteban y dice, lo del agua blanda es por lo buena y pura. Bueno.
Pero nadie duda eso. Sí. Sabemos todo lo que es el agua blanda.
Sí.
Lo que no sabemos es en cómo funciona la metáfora, era más blanda que el agua blanda. Eso es lo que no sabemos. Después el agua blanda, lo contrario de aguas duras.
Nos van a contar toda la letra, nos van a explicar.
El agua es una mezcla de hidrógeno... y oxígeno. Ya lo sé. Dale.
Marta de Núñez dice, no han leído ni un solo mensaje mío.
No.
Bueno. Y lo que más me apena es no saber por qué no leen.
Bueno, hay una conspiración evidente. Sí. Yo no sé cómo usted se da cuenta.
Lo seguiré escuchando, pero no les escribiré más.
Bueno, qué mal.
Así que bueno, chao Marta, no va a escribir más.
Hola, Vengadores. Estuve escuchando durante la cuarentena. Son un oasis para la coherencia. Le quiero pedir al sordo Milonga Triste. Saludos de Morón, desde Morón, Rosana. Rosana, dale.
Muy bien, Cristina de la Plata dice, negro, te estoy viendo en YouTube, ¿eh? En programas del año 1990, 1991, y muero de amor cada vez. Cristina de la Plata.
¿Con qué ventaja me ve ahí si ya no soy esa persona? Bueno. Queridos Vengadores, me gustaría preguntarles a cada uno, ¿cuál es su edificio favorito de la ciudad de Buenos Aires? Quedé maravillada con el Ateneo Grand Splendid. Bueno, sí, está muy bueno.
Sí, ahora es una librería.
Ahora es una librería.
Fue un teatro.
El Ateneo. No podría decir que es el más lindo, ¿no?, de Buenos Aires.
No, hay algunos. Hay uno hermoso en Avenida Belgrano y creo que es Chacabuco. En esa zona hay muy lindos edificios, alrededor de Plaza de Mayo, Avenida de Mayo.
Sí, sí, claro.
Uh-huh. En la Recoba.
Está el famoso pasaje Barolo.
Uh-huh. Sí, sí.
Que tiene lo suyo, ¿no? Depende, no podría contestar, porque depende del contexto también. El pasaje Barolo, a mi juicio, tiene un contexto desfavorable, muy, muy difícil de observar.
Sí.
Usted entra y lo recorre y ve que es muy lindo, pero si de afuera no lo ve nunca, ¿no?
¿Está claro. Sobre Rivadavia?
Sobre Rivadavia y sobre Avenida de Mayo.
Perfecto.
Bueno, algo parecido le pasa al edificio de Aguas. De lo
obras sanitarias.
Claro, sí. No se puede ver porque no tiene perspectiva, no tiene tiro, lo que llamaríamos tiro.
Claro, claro. Desde Córdoba, de enfrente, desde el normal 6,
sí.
Se puede ver más o menos bien. Pero ese es más lindo. Pero es uno de los más lindos porque se ve lindo. Después adentro son tanques.
Claro, adentro no fui nunca adentro. No
sé. ¿Ah, sí que? ¿En
yo
serio
fui mucho,
son tanques?
Yo fui mucho porque mi abuelo vivía allí. Era el intendente del edificio. Y entonces tenía un departamento para él.
Ah, no
era
sabía
muy lindo,
eso.
Muy lindo el lugar, departamentito, muy bien puesto, pero en realidad la mayoría del edificio son tanques de agua.
Ah, yo creí que eran oficinas.
Hay oficinas también, claro que sí, sí.
Hermoso edificio. Decían que se desarmaba, no sé si eso fue un...
Sí, lo han traído desarmado, según decían, ¿no?
Sí, decían eso.
Un edificio francés que fue traído en pedacitos y después lo armaron acá.
Bueno, hay varios edificios de Buenos Aires que tienen su gemelo en Europa.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Hay varios. Después, en otro momento le paso, hay un sitio web que se encarga de eso que ahora no me acuerdo cuál es.
Bueno, acá el viernes comentaban, dice, acerca de la escasez de vientos en los comienzos del rock. Pero acá dice el rock nacional, ¿no? Hablábamos del rock en general nosotros, ¿no? Arcoíris, grupo de Gustavo Santaolalla, tenía...
saxo.
Claro, Ara Tocatlián, que hacía saxo y flauta.
Sí, y Alma
otro
Ida
grupo,
tenía
Alma Ida.
Trompeta y saxo.
Alma Ida tenía como saxo, ¿sabes quién era? El saxofonista Bernardo Baraj.
Bernardo Baraj. Y Gustavo Vergali tocaba la trompeta.
Mario Salvador, dice aquí, que tocaba la trompeta.
Ah, Mario Salvador, sí, tiene razón.
Bueno, claro, los hemos conocido a todos. Pero ya era en los 70.
Sí, comienzo de los 70, sí.
Claro. No, o sea, no estamos hablando del principio del rock and roll.
Igual, están muy bien los ejemplos. Son dos. Ara Tocatlián tocaba saxofón y tocaba quena y aerófonos.
Flauta, sí, sí.
Folclórico, sí. Sí.
Bueno, ¿qué más? Esto lo dice, gracias, Horacio Tres Arroyos.
Sergio de Rosario dice, maravillosa la anécdota de su madre, Dolina, cuando ganó el concurso de la radio.
Oh, bueno.
Y así.
Recuerdo algunos temas del grupo Alma y Vida.
Sí, señor.
Otro, ¿eh? Sí. Con Faz Fernández, con Lito Nevia. Claro.
Sí.
pero todos a fines de los 70. Benny Aguirre en la banda El Negro Rada.
Sí, son sí, fines de los 70, comienzo de los 80. Sí, la banda bueno, con la época que
Rada. Soy un colega trompetista, dice Marcelo, firma. ¿Eh?
Sí, igual le digo una cosa, los ejemplos son válidos, aunque no son sustanciosos en cantidad.
No.
Son algunos ejemplos.
La gran mayoría de las bandas que se armaban eran.
Porque bandas hubo. Como, claro, bandas hubo 50, sí, no
un
sé.
Teclado, un teclado era más frecuente que,
sí,
que los vientos, ¿no?
Así es cierto.
Bueno, ¿qué más?
Filippo de Bariloche dice que hoy cumple 10 y le pide el tema de Meteoro al trío Sin Nombre. Lo anotamos.
Jorgelina Silva pregunta si ya pidieron Don Gato. Sí, ya lo pidieron.
Ya salió.
Ya salió.
Sí. Fernando de Córdoba dice, ¿cuándo van a hablar del conde Gualesca, hijo ilegítimo de Napoleón?
Claro, porque es el hijo en realidad de María Valesca, que era la polaquita que trató de... que lo sedujo tratando de que Napoleón favoreciese la causa de la independencia polaca, cosa que finalmente no ocurrió.
Dice, vino a la Argentina y una hija murió acá.
Mira vos, eso no lo sabía.
Y dice, y hasta se entrevistó con Rosas.
No sabía eso. Dale, ¿qué más?
Aquí Ángel Tobar dice, el otro día hablaban de zurdos e instrumentos musicales. Dice, sí. Yo soy diestro, toco la guitarra y siempre he pensado que las guitarras se deberían tocar al revés. ¿No creen que los instrumentos musicales, como muchas cosas más, se usan con una u otra mano por tradición, pero no por funcionalidad?
No lo sé.
Bueno, aquí Facundo de Tandil dice, acá nosotros también tenemos el Cerro de las Ánimas, que se conecta con el Pozo de las Ánimas de San Rafael, se conectan, o al menos para mí, dice.
Bueno, sí. Me parece que al menos para él. Carlos Galván es de General Roca, escucha todas las medianoches, porque dice que trabaja de noche y que somos su gran compañía y deja saludos.
Bueno, últimos pedidos, por favor.
María Cristina Laplazote dice, hola hermosos, lo mío es entre mate y mate, abrazos uruguayos. Maestro, le pido un esbozo de candombe, dele.
No. Pequeña corrección, dice el tema, dice Valentina Herrera Palenque, el tema Stand By Me es de Ben King y no de Otis Redding. Sería glorioso que el trío tocara la canción Friends de los Beach Boys.
Bueno, Fernando Campos dice, hola Vengadores, el hábito de escucharlos es cotidiano, al punto que a nuestro celular por donde escuchamos el programa le pusimos Patricio Barton. Y decimos, tráelo a Barton, dice Marina y Fernando de Río Turbio. Bueno, ahí en las minas de Río Turbio. Bueno, no sé si agradecer.
Bueno, ¿qué más?
Harry le pide Temblando, maestro.
Ah, Graciela Benítez también pide eso.
Temblando es muy lindo. Linda estaba la tarde que la vi. La semana pasada estuve fantástico de la voz, nadie me pidió nada.
Bueno.
Últimas, nada, hagamos una pausa por lo que más quieran.
Bueno, entonces pausa.
Dale.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno en su casa. Y recuerden que también estamos en contacto a través de redes sociales como La Venganza Radio. Y hay un WhatsApp para los oyentes que es 6585-5580.
Hablaremos de algunas supersticiones, ¿eh? Hoy me levanté supersticioso.
Sí.
La primera es el llamado toque de difuntos. O campana de la muerte. una costumbre muy difundida en la Edad Media. Bueno, yo lo he escuchado también. Generalmente, de acuerdo con determinadas reglas, se hacían sonar las campanas cuando una persona se moría. De este modo, muchos se enteraban de la muerte de alguno, y lo mismo que sucede con la misa, se convocaba a las exequias. Pero en Inglaterra surgió la costumbre de hacer sonar las campanas incluso antes de que un señor agonizante muriera. Y esto tenía dos propósitos. El primero era para que todos los cristianos dijeran unas palabras por el alma del que se estaba yendo. Y el otro para ahuyentar a los malos espíritus que estaban al pie de la cama, listos para importunar al alma al finado e incluso aterrorizarlo en su pasaje a la otra vida. Al hacer sonar la campana, se creía que los demonios se mantenían apartados y las almas podían ganar sin obstáculos la salida al cielo. Pero sucede que esta creencia hizo estragos porque se dispusieron distintos precios para hacer sonar las campanas. Si los parientes de un señor agonizante pretendían que se escuchara la campana de la iglesia principal, bueno, la iglesia principal solía ser la más grande y la más efectiva para los propósitos antedichos. Además, bueno, si usted quería eso, si los parientes querían eso, debían pagar un precio altísimo, naturalmente. Uh-huh. Además, dado que sería oída desde mucho más lejos, la campana grande, permitía al agonizante recibir mayor número de rezos que naturalmente garantizarían su salvación. Así que convenía ir a la iglesia más grande y más sonora. No sea cosa que por ahorrar un peso te fueras al infierno. Pero muchas familias te mandaban al infierno justamente por no gastar en una iglesia como la gente. O, como suele ocurrir, por pobreza. Hay más pobres que van al infierno que ricos. Eso es así y no sabemos cómo arreglarlo ni en este mundo ni en el otro. Bueno, pero si tus parientes te mandaban a una capilla de morondanga que tenía unas campanas que no se escuchaba ni una cuadra, ¿quién te iba a rezar? Buah. Y bueno, ya estaba ahí el finado en la eternidad, en el infierno, acordándose de los parientes. O sea, por culpa de estos tipos, mirá dónde estoy.
Porque no invirtieron un poco.
Con esto quiero decir que había campanarios más accesibles. En una oportunidad, en el año 1216, se creyó inminente la muerte del rey Juan Sin Tierra, amigo de este programa, o mejor todavía, enemigo de este programa. Juan estaba maltrecho por las guerras, por los excesos venéreos y por el escabio, ¿no? Los ingleses, sostenedores de aquella superstición de las campanas, hicieron sonar casi todas las campanas del reino para que el alma de Juan tuviera una digna salida. Pero había muchos, muchos, muchos enemigos de aquel rey. Era un rey muy malandra, ¿no? Que había perdido territorios ingleses en Francia, había hecho mucho daño, había luchado contra los derechos de las personas, recuérdese todo el lío de la Carta Magna, en fin. Bueno, y entonces se armó, porque aparecieron los enemigos de Juan que trataron de detener aquellas campanas para que el rey se fuera al infierno. Y entonces los amigos del rey que hacían sonar la campana y los enemigos se trabaron en lucha. Y en aquella disputa alrededor de todos los campanarios, se peleaban los enemigos de Juan que querían cortar la campana y los amigos que querían que siguieran sonando. Algunas campanas sonaron, otras fueron detenidas. No podemos saber qué sucedió con el alma de Juan Sin Tierra, que murió efectivamente, tal como esperábamos todos, en aquel año 1216. pero hubo 200 muertos en esos toletoles, ¿no? Otra superstición interesante es la de los cometas. Cada vez que venía un cometa, había un poco de terror. Y aparecían, bueno, una serie de ideas sobre desastres, cosas así. En el siglo XVIII en Inglaterra había muchas predicciones acerca del fin del mundo. Tomemos el año 1712, un matrimonio integrado por el matemático Winston y su señora esposa habían vaticinado que el cometa que aparecería ese año lo haría el miércoles 14 de octubre, 5 minutos después de las 5 de la mañana. Y dijeron también que el mundo sería destruido por el fuego al viernes siguiente. Así que el miércoles aparecía el cometa y el viernes se destruiría el mundo, listo. El cometa apareció, entonces la gente conjeturó que el resto de la predicción también se cumpliría.
Claro, claro.
Ah, dice, bueno, mira, apareció, lo más difícil era que apareciera el cometa, apareció. Bueno, ahora el viernes estamos listos. Y la gente sigue siendo así, ¿no? Hoy es miércoles, seguro que el viernes pasa. Algunas personas se subieron a barcos y barcazas en el Támesis pensando que el agua era un sitio seguro. Total, el que piensa del siguiente modo, a saber, el que acierta la aparición de un cometa acierta también el fin del mundo, también puede pensar que una barcaza rodando por el Támesis es más segura que quedarse en su casa.
Bien. Claro, por ahí creían que se iban a derrumbar las casas y estando en el río.
Qué sé yo, pero si uno tiene la cabeza blanda para una cosa, en general las tiene para todas. Alguna vez me preguntaron si yo estaba de acuerdo con que algunos deportistas o artistas o cantantes se dedicaran a la política. Y yo dije que sí, que estaba de acuerdo, pero que valía la pena ver qué tal tocaban el piano o qué tal eran, cómo eran de buenos como deportistas. Porque, por lo dicho recién, el que es malo para una cosa en general tiende a ser mediocre en todas. Pero bueno, un basquetbolista mediocre probablemente también será un político mediocre. Ahora, cuando un tipo es muy bueno en una cosa, bueno, por ahí lo es porque es inteligente. Y esa inteligencia aplicada a otros asuntos, a lo mejor tenemos suerte, no es un pensamiento tan descabellado.
Claro, claro.
Puede rendir buenos frutos. Así que una buena campaña para políticos con un pasado deportivo o artístico es contar entre sus logros campeonato de fútbol, cómo sacaron el Martín Fierro, todo eso, ¿no? Vote a Furlaneto, campeón con Ferrocarril Oeste en 1936. Ahora, si Furlaneto se fue al descenso con Sportivo Dock Sud, bueno, y con un gol en contra que hizo él, entonces, si en la cancha la veía cuadrada, dirán sus enemigos, acá también. Y eso que el fútbol era lo suyo y lo veía cuadrada. ¿Qué podemos esperar en esto nuevo? Bueno, que no... ¿qué tiene que ver esto con el matrimonio Winston? Nada, no estamos hablando del matrimonio Winston, sino de la gente que deduce cosas en forma inadecuada. El caso es que la gente estaba toda en las barcazas del Támesis para que el mundo no se destruyera. Bueno, el caso es que apareció nomás el cometa. Más de 100 clérigos fueron embarcados para preparar rezos, porque la gente creía que había llegado el día del juicio. Algunos actuaban sobre la base de esa creencia, pero también de modo contradictorio. Parecía que el día del juicio iba a ser un mal pasajero. ¿Qué iba a pasar? Como tantas otras cosas. Entonces, claro. Iban a los bancos a retirar la guita. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo es esto? No es que creías que venía el día del juicio.
Tanto una corrida, es así, por las dudas.
Que Silver Hackold, que era alcalde de Londres, dio órdenes a los bomberos para que estuvieran alertas y vigilaran el Banco de Inglaterra. Por si alguno, aprovechando que era el día del juicio final, caía para afanárselo.
Sí.
Al final, el viernes 16 de octubre de 1712, llovió un poco. Nada más. El mundo, como ven ustedes, siguió, a no ser que efectivamente haya terminado el mundo el viernes 16 de octubre de 1712, y que aquí estemos nosotros, fantasmas de fantasmas, creyendo que el mundo continuó. Bueno, si hay alguien que cree que el mundo continuó, el mundo continuó. En eso consiste el mundo, en la creencia de unas personas. Hemos ido a la discoteca a preguntar a quién podíamos dedicar esta colección de supersticiones. Bueno, ¿a quién queríamos dedicar? No, en realidad, ¿qué canción?
Sí, ¿qué canción
podíamos
entrar?
Tocar, ¿no?
Sí.
No sé. Tenemos un a fuego lento, que es la manera en cómo se destruye el mundo, pero vamos a escucharlo por Astor Piazzolla y el Octeto Buenos Aires, que era, ya que hablábamos de músicos, una interesante formación. Tocaba bandoneones Astor Piazzolla, Leopoldo Federico, ¿qué me dice usted?
Oh, después, de delantera.
Atilio Stampone era el pianista. Enrique Mario Franchini y nuestro amigo Hugo Aralis tocaban el violín. La guitarra también la tocaba otro amigo, que es Horacio Malvicino. Estaba el chelo de Bragato, José Bragato, sí. Y el contrabajo era Basalo.
Señor. Qué formación, ¿eh?
Una formación extraordinaria que sonaba muy, pero muy bien. Octeto Buenos Aires, a fuego lento.
Era Astor Piazzolla y Octeto Buenos Aires. La venganza será terrible a fuego lento. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Cada uno en su casa, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Estamos invitados a tomar el té.
Ajá, bueno.
Recordemos a la condesa María Eugenia Chikov, que dedicó gran parte de su vida a promover los buenos modales, los códigos de etiqueta, el protocolo, etcétera. Recordemos algunos consejos generales de la condesa y después vamos a ver qué pasa con el té.
Bueno, muy bien.
Dice la condesa, al saludar, lo mejor es apretar la mano sonriendo y sin movimiento del brazo. O sea, no sacudirlo así como quien está bombeando.
Claro, la dura y el brazo duro y una sonrisa.
Así.
Sí. Esa sonrisa... Duracell.
Cuando va a tomar asiento, lo aconsejable es no mirar dónde va a sentarse, es decir, la silla o el sofá. Sin embargo, yo creo que es aconsejable mirar.
Claro, a ver si hay que invocar.
A ver si hay tal silla o tal sofá. Pues si no, uno corre el riesgo de sentarse en el piso. Y ahí te quiero ver.
Caminando marcha atrás y justo embocar el asiento.
Bueno, los hombres no deben levantar el pliegue del pantalón al sentarse. Bueno, esa es una costumbre que ha pasado ya de moda, porque la moda justamente de los chupines, de los pantalones sin raya, hace que sea este un movimiento sin sentido. También lo era antes. Se levantaban así y después se sentaban los tipos. Al sentarse en la mesa... No debe apoyar la espalda a la silla. ¿Por qué?
¿Por qué? Si para eso está el respaldo.
No recostarse. No.
¿Qué, usted y mucho está... menos levantar las dos patas anteriores de la silla.
No, por supuesto. ¿Qué está en el dentista o viene a la cena?
Bueno, que estoy cansado, señor.
Claro.
Los brazos y las manos deben estar apoyados sobre los antebrazos de la silla. Y si no tiene antebrazo la silla, ¿qué hacemos? Claro. Siempre debe enviar la comida a la boca y no la boca a la comida. Antes de ir a un evento, trate de morfar algo. A fin
le hago
de
una
no
pregunta con
ansiedad por la comida. No, y también por si la comida es tremenda, ¿viste? Por si no hay casi nada y por lo menos ya viniste morfado.
Le hago una pregunta, usted que sabe del tema. Dice que uno tiene que llevar la comida a la boca y no la boca a la comida. ¿Esto también es válido en el caso de la sopa?
Para mí no.
Sí, señor, claro. ¿Cómo que no? Sí.
Para mí no. ¿Cómo va a llevar la cuchara 20 metros en el aire?
Si estás apoyando la espalda. Sacá la cuchara, ¿sabés cuánto se te cae? Se te cae más de la mitad.
Bueno, pero... la boca. Pero usted puede hacer un promedio de ambas cosas. Acercarse un poco usted y acercar la cuchara también a la boca.
Para mí, bueno, en el caso de la sopa hay que acercar la cara lo más cerca posible del plato y que la distancia sea la más corta.
No.
A mí me parece que...
¿No fue nunca a comer una embajada o un banquete?
Sí.
Bueno, le sirven primero la sopa crema, de, por ejemplo, en la embajada de Ucrania.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Hacen primero la sopa de crema de remolacha.
Qué rico.
Bueno, siempre debes... va primero la sopa, señor, ¿o no?
Bueno, no siempre hay.
Yo he ido a embajadas muy yome, viste, de países en crisis económica, que por ahí cambiaban el domicilio de la embajada. Yo no voy a nombrar esos países, pero había un país que tenía la embajada en Moreno.
Qué raro. No hay embajada.
A 10 cuadras de la estación Moreno. Era una casa que tenía varios departamentos.
Sí, pero qué raro por la seguridad y todo.
Un pasillo, en el último, en el E, estaba la embajada de este país. Le habían puesto una lata con una flecha que decía embajada.
No, qué raro.
Íbamos a las recepciones, íbamos en tren. Sí, a Moreno, y después teníamos un otro colectivo. Íbamos con los con los smoking, iban con las condecoraciones.
Claro, ¿no? Van muchos
cosas. También a vestido largo, tomaban el 704 ahí. No, tomaban el 203 tenían que tomar.
Sí, bueno.
Pero ahí colgado en el
colectivo. Nadie iba en auto.
Algunos, pero bueno, los invitados eran todos rasca igual que ellos.
Claro.
Y ahí sí, servían una sopaina.
Sí, capaz que era lo único que servían.
Una sopaina y después, por ahí, no sé, a lo mejor una milanesa.
Ah, bueno. De todos modos, los modales hay que conservarlos siempre.
En todas partes.
En todas partes, vaya donde vaya.
Acá dice, para conversar se debe utilizar un tono medio pavote. Nunca gritar ni hablar al oído. Ni no. Emitir silbatadas. ¿Cómo es emitir silbatadas?
¿Pero por qué va a emitir silbatadas?
Y no sé por qué. Cuando entra una mina.
Claro.
Bien. Al hablar, debe tener prudencia y moderación. Mantenga la humildad en todo momento. Siempre.
Sí.
Este humilde roedor se prosterna, bla, 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 bla.
No, porque por ahí usted se manda a la parte y está hablando con el embajador y no se dio cuenta.
Sí. La servilleta, póngasela entre las piernas. Tan pronto se siente en la mesa.
Entre las piernas no creo que sea.
Ahí, acá dice algo así.
Será sobre las piernas en el regazo.
Las piernas, porque entre las piernas le queda un bollo.
Entre las piernas, yo entre las piernas entiendo esto.
¿Qué entiende usted por entre las piernas?
Así, ponérmela acá.
Bueno, pero vamos a tomar el té.
Y bueno, sí, entiendo eso. En cambio, sobre el regazo, mire cómo me queda.
Claro.
Bueno, al tomar el té, ya escuchamos a la condesa Chikov, todo lo que... Nos invitaron a tomar el té.
Sí.
Tenemos que agarrar la taza por el asa. No con toda la mano.
No.
Entre otras cosas porque te podés quemar. Salvo que sea el boliche ese donde las tazas no tienen asa.
Sí, el pan cotidiano.
Sí. Por favor, no levantes el meñique, que es una costumbre terrible. ¿Cómo? Yo pensé que era lo más fino que había, levantar el meñique.
Sí, para mí también.
Sí.
Claro,
no, queda. No. Cuando era chico, que me llevaban a casa ajena, así que eran finos, se agarraba la taza de té y levantaba el meñique.
No, señor. Mire, la pretensión de ser delicado es lo más grosero que usted puede hacer.
Ah. Yo incluso cada vez que tomaba un trago de té para hacer ver que me había gustado, hacía...
¡Qué rico!
Bueno, tampoco hay que soplar la cuchara ni la taza para que se enfríe.
Que si,
¿y cómo hago si para está, que se enfríe? Está hirviendo, está que pega.
Está hirviendo.
Espera, espera.
Espera que se va todo. Y me comen todas las masitas.
No, señor, espera que se enfríe. Lo mismo, no hay que estirarse para agarrar lo que usted quiera servirse.
Bueno.
No se tiene que estirar demasiado.
¿Y cómo hago para agarrar la masita?
Me pusieron las masas que más me gustan, las pusieron lejos.
No, usted come lo de su área de influencia. Lo que no está en su área de influencia, no se lo come.
Ahora, le pregunto una cosa. Yo puedo irme a sacar la bandeja de masas. Obviamente, grito a todos antes con la bandeja. ¿Quieren?
No ofrece así.
Bueno, y último agarro y me como la masita. Me parece muy bien.
Acá dice, se sirve el té con plato. Ah, mira, yo creí que lo servían en una taza.
Sí, en una taza con plato.
Como si fuera un plato de sopa.
No, sería una taza con plato.
Con un plato abajo donde puede poner la cucharita, puede poner el saquito de té.
Bueno. Y dice, en el plato, apoyaremos la taza y la cucharilla cuando no la usemos. O sea, no deje la cuchara adentro de la taza de té, porque evidentemente es peligroso para la vista. No gesticule con la taza tampoco. Por tomar y se arrepiente e interviene en la conversación y le hace con la taza gestos tales como un proceso, dice.
Claro,
y hace con la taza.
Claro, la primero voy acá, después allá y después más allá. Y va volcando todo.
Eso me lo enseñó a mí el ruso Varsky, que era muy buen discutidor, y él decía, esto es un proceso. Y cada vez que decía esto, hacía como si desenrollara algo hacia afuera. Y eso quería decir que una cosa era un proceso. Si le vamos a incorporar limón o leche al ruso Varsky, al té. Bien, primero pondremos la infusión. La infusión es el té.
Claro, el té primero.
Todavía con tal de no repetir, son capaces de confundir a cualquiera y anda a saber qué te toma.
Pero va a poner primero el limón, pone primero el té.
No, primero el té. Y después, ahora, o limón o leche, las dos cosas no.
No, una cosa o la otra.
Se corta la leche con el limón. Y además agarra un malestar que, Dios mío.
Sí, limón y leche no son cosas compatibles.
De la cocina a la sala.
Le digo curiosidad, a veces cuando uno le pone demasiado de limón al té, se vuelve transparente.
Bueno, pero ¿cuánto limón le tiene que poner?
Agua también.
Bueno. Muchísimo.
Los buenos modales indican que no hagas ruidos extraños. ¿En qué sentido? ¿Qué clase de ruidos?
No, cuando mastica, por ejemplo, o cuando sorbe el té, que no haga ruido.
Acá dice que no hay que sorber. Hay que tomar el té a traguitos lentos y suaves, sin hacer ruido. Que no estamos tomando sopa en Japón. ¿Qué? No me diga que en Japón la sopa se toma con ruido.
Parece que sí, ahora nos confunde ese dato. Ahora, ¿y cómo hace, por ejemplo, si lo invitan a tomar el té en la embajada de Japón?
Cuidado que es un ritual el té de Japón.
Por eso, y se sirve, pero en tacitas chiquitas toman, ¿vio? Que,
sí, sí.
Que no tienen asa.
Al final terminan no tomándolo.
Y vio que no tienen asa, como este boliche.
No tienen. El japonés es raro, ¿vio? Para revolverlo, revuélvalo con movimientos circulares. ¿Qué otro movimiento va a hacer?
¿Qué hace? ¿Una cruz?
Para choque contra las paredes de la taza. Eso es de muy mal gusto.
No. Que haga mucho ruido.
Claro. Tampoco golpearemos la cucharita contra el borde de la taza para escurrir la última gota. Ni enfriaremos el té tirándolo desde el vacío en cascada, como si de una manguera se tratase.
Sí, que salpica todo.
De taza, señor. Cambiándolo varias veces de taza, el té se enfría. Lo hago siempre así. Mozo, tráigame otra taza que lo voy a enfriar. No arrastre la silla cuando se levante, produciendo un ruido terrible.
Lo que pasa es que es difícil, si uno tiene que correr la silla para atrás, para...
Claro.
¿Y cómo hace para no arrastrarla?
Tiene que levantarse con silla y todo, ¿no?
Sí.
Bueno, cuando te vayas de un local, deja la silla como la encontraste, que no tenga que ir a otra persona detrás de ti a colocarla.
Sí,
come
señor.
Come con tranquilidad y buenas maneras.
Sí.
Despacio, sin prisa, conversando, pero no con la boca llena. Bueno, entonces, ¿qué hacemos?
No, ahora yo le voy a hacer una pregunta clave, porque hasta ahora en la teoría somos todos campeones, pero le voy a poner un ejemplo. Pongamos por caso, hay una media luna que usted va a comer. Usted tomó esa media luna con la mano, le dio un mordisco. ¿El resto de la media luna que le queda, la apoya en la mesa o la sostiene en la mano?
Para mí...
Para...
Para mí hay que tenerla en la mano siempre.
¿Pero todo, va a estar toda la tarde con eso en la mano?
Puede ponerla, puede apoyarla en el platito donde también está la cucharita.
Claro, pero no en un lugar más lejano, porque por ahí aparece incluso otro y se la hace la media luna.
Bueno, eso no importa. Digo, estamos hablando
de lo que pocas, ¿viste? Téngala en la mano, la suelte la media luna.
Tampoco vale agarrarse de a dos y poner en el platito dos media lunas.
Ah, eso es lo que le iba a preguntar. De a dos, señor. Agarra dos, tres, cuatro y las pone arriba del platito. Mira a todos. Bien. Si vas a tomar escones, sí, pártelos horizontalmente. ¿Cómo horizontalmente?
Sí, así transversalmente, no sabía.
Ah, transversal, no, como ponerle
es cortarlo como si usted fuera a hacer un sándwich con el
claro.
Escone. Claro. No me parece.
A mí tampoco, pero bueno, se ve que corresponde.
Pero hay que ver si se corta así también.
Sí, pero es que hay gente que por ahí le pone mermelada en el medio.
Ah, bueno. ¿Por qué no le pones mortadela? Te haces un sándwich.
No, señor, mucho le ponen mermelada. Pero además, el buen scone se agrieta.
Claro, usted favorece esa partición.
Claro, usted no necesita de cuchillo. Con meter una uña.
Ya, no con la uña puede ser, sí.
Sí.
Come sin gula ni ansiedad. La glotonería produce muy mal efecto.
Usted
los
tiene que
cubiertos,
comer...
sí, perdón.
Sí, tiene que comer como si no tuviera hambre. Esa es la forma.
¿Y cómo se come? Pero si uno tiene hambre, no come.
Claro, escúcheme, a mí me llegan a servir, en este momento, por ejemplo, que estoy hablando con usted, sí. Me llegan a servir un té con escone o con media luna.
Sí.
Y no, la verdad es que no me puedo contener.
No, le digo.
Hace 6 meses que no pruebo una media luna, señor.
Sí, yo también. Todos los que están escuchando ahora están alucinando la media luna y el scone.
Sí, porque todo este grupo está de dieta y qué sé yo. Así que, bueno. Los cubiertos no se deben dejar sobre la mesa cuando terminemos de utilizarlos. Los colocaremos sobre el plato a las 5 en punto. Ah, o sea que a las 5 en punto... Usted pone los cubiertos sobre el plato y ya está, terminó.
No, usted tiene que dibujar la hora.
¿Qué voy a dibujar la hora? ¿Se cree que estoy loco?
5 en punto quiere decir, por ejemplo, el cuchillo en forma vertical y el tenedor cruzado, para abajo, en diagonal.
¿Pero con tenedor toma el té?
¿Y la cucharita qué es, el segundero?
Claro, la cucharita... Todo esto para que usted pregunte. Sí. Claro, para que pregunte eso. Vaya a la otra sala que le van a responder.
Bueno. Bueno, y para finalizar, disfruta de tu té sosegadamente. Disfruta de tu té sosegadamente. Es un momento de relax y tranquilidad. ¿Qué pasa si a uno lo invitan y uno es el único hombre entre muchas señoras? A mí me ha pasado eso.
¿A dónde lo invitaron?
A mí siempre me invitan señoras a tomar el té.
Sí.
Y bueno, hay muchas. Sí, las mujeres de la familia están todas porque son las 5 de la tarde. Los hombres no. Y yo por ahí estoy solo ahí. Y no sé qué decirles.
No, ¿por qué? Usted normalmente...
Pero qué sé yo. Uno tendría que decirle algo, bueno...
Bueno, pero temas generales.
Están los hombres de la familia. ¿Qué les parece si...?
No dice nada.
¿No?
No dice nada. O sea, hable del tiempo.
No queda mal que yo... por lo menos pedir perdón. Disculpe si yo no me insinúo a ninguna de ustedes, señoras. Pero tengo gente a cenar.
No, pero no explica nada. No tiene que explicar, señor.
No, eso, hable de generalidades.
No lo toman a mal. Me dice, ¿cómo? Un hombre solo entre tantas mujeres y no se le insinúa ninguna. ¿Qué se piensa?
No, por supuesto que no corresponde.
Ah, bueno. Bueno, muy bien.
No es la etiqueta.
Mojar la media luna o lo que sea en el té.
Prohibido.
Para mí es válido. Porque
para mí también.
Es válido.
Está prohibido.
Dijo algo la condesa de Chikov, no dijo nada.
Claro. Para mí es válido y si la compara con la cucharita, mejor.
¿Cómo con la cucharita?
Para cuando que no usted le la mojó, que no le chorree, cuando usted la mojó, después la acompaña con la cucharita.
No, señor, no, no tiene que mojar nada. Usted, la medialuna...
Hay que mojarla poco, porque claro, si usted la moja mucho, se le desintegra la medialuna.
Y le queda
se incorpora al té, que se convierte en una especie de pastiche así, desagradable, ¿no?
No, por eso...
Ahora, cuidado con lo que va a mojar. Por ejemplo, torta no moje.
No, porque es como una esponja.
No, es que aparte hay tortas que no son parejas en su arquitectura. Si tienen una parte de bizcochuelo que absorbe, tiene una parte de fondant o de crema que más bien es impermeable.
Sí, señor.
Entonces la reacción de la torta es diferente. Hay una parte que absorbe, otra se cae dentro del té.
Sí, por supuesto. No, no tiene que mojar nada, señor. Usted no vino a mojar acá al té que le invitaron.
¿Cómo que no?
No, viene a disfrutar, inclusive le digo más, si se trata de un té, está muy bien visto repetir varias veces, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí.
Las palabras que uno dice.
No, repetir otra taza de té y otra más, hasta tres.
Ah, sí, hasta que estemos, hasta la pera.
Bueno, no sé, señor, hasta que esté saciado.
Sí, a mí me gusta, porque incluso si uno come torta... y come lo que sea que haya, escones, no sé qué, después necesita mucho té para reempujarlo.
Y bueno, sí.
Lo que sí, también tenga cuidado con esas galletitas que como de leche para mojar, que no le dan tiempo a sacar.
Las baby queen no le dan tiempo a sacarlas.
Se desintegran en el acto.
Sí, sí.
Bueno, porque insistimos que no tiene que mojar, señor, no está para eso.
La baby biscuit, con una baby biscuit te absorbes toda la taza.
¿Toda?
Toda la taza de té, la metes adentro y ya está, no hay más. Mirá, no hay, sírveme otra taza, por favor, Leonor.
Pero qué raro, señor. Qué poder de absorción.
Me absorbió todo.
Qué poder de absorción la baby biscuit,
¿Qué otra cosa más hay? ¿Solo hay té y pastas? ¿No hay ninguna otra cosa?
No, lo que debe seguramente haber es manteca y mermelada.
Claro, y, puede ser.
¿Y cómo hace usa el mismo cuchillo para la manteca y la mermelada?
Ah, eso es, sí, sí.
Porque después se empiezan a mezclar.
Si lo lava dentro de la taza de té...
No, señor. Primero que si es un lugar de categoría donde le invitaron, cada uno tiene su platillo con mermelada y manteca y su cuchillo para untar.
Me llama la atención la ausencia de sándwiches de miga.
Podría haber,
Para mí puede haber. En un té puede haber sándwichitos de miga.
Pequeños.
Pequeños.
Es más elegante si fueran pequeños. Sí. Siempre el sándwichito de miga es elegante pequeño. Esos sándwiches de miga... que parece en el Triángulo de las Bermudas, escúcheme,
señor. Sí, pero son los que queremos nosotros.
Sí, claro. Bueno, extraordinario todo esto, ¿eh? Extraordinario. ¿Bebidas alcohólicas en el té? Cuidado.
No, creo que no, ¿eh?
Creo que no, algún licor de fruta por ahí.
Algún limonchelo, algún licorillo.
Un jugo, no, un jugo sí puede ser. Un
durazno que hice yo.
Sí, por ahí una
puede ser al final de la velada.
Sí, ya cuando se convirtió, ya se hizo de noche prácticamente. Y estamos todas un poco, digamos...
Por ahí sí es el clásico té galés, que tiene hasta 40 productos, por ahí puede tener una jarra de cerveza.
Bueno, y ahí toma...
Cerveza con el té no pega ni con vino.
No, sí. Y la cerveza no es muy galesa tampoco, ¿eh? Le hacen la torta galesa, ¿vio que la torta galesa?
Sí. La torta galesa tiene una densidad
es muy pesada
a la de la estrella Sirio.
Sí, no sé si tanto,
una
pero...
Una cucharada de torta galesa pesa 10 kilos. Sí,
es muy pesada porque tiene las frutas secas y muchas cosas así.
No, tiene muchas cosas, a mí me parece que hacen con leche.
Sí, una masa abigarrada, ¿no? Sí,
muy... muy abigarrada, muy... Sí. Que no tiene lugar para nada de aire en el medio. Bueno, es un informe muy completo este, así que si le parece vamos a hacer una breve pausa, ya que posteriormente tenemos nuestra cita con Moreira y con el sordo Gansé.
Bueno, entonces hagamos la pausa ahora mismo.
Adelante.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50 y es el momento de introducirnos por la chimenea del hogar de Manuel Moreira. Manuel
Moreira. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va?
¿Qué tal, Moreira? ¿Cómo está?
¿Cómo anda, Manuel?
Bien, bien, acá tranquilo. En este día que se repite, cuando, sí. Desde el momento que decidí no salir más, el día se repite.
Pero usted decidió no salir más cuando ya era tarde.
Ya están todos afuera.
Ya estaban todos afuera. El paciente cero soy yo. No, pero no tuve ningún síntoma de nada. Eso no sé si está bien o está mal.
No, está bien.
O sea, no sé si soy asintomático.
Síntomas de todo, como yo.
Claro, usted tiene síntomas. Bueno, pero no sé si lo consultó con Rolón. Que hay una forma sintomática del síntoma falso. Está el que no tiene síntomas y está enfermo, y el que tiene síntomas y está sano.
Sí, sí. Hay varios también, ¿no? Están los que no tienen síntomas.
Bueno, claro,
están
sí.
Están sanos, están los que... Bueno, etcétera.
Etcétera. Pero bueno, cuando usted tiene síntomas psicológicos, y le parece que está enfermo...
Según Rolón, todas las enfermedades son psicológicas.
Bueno, no sé si todas, porque... No,
empezando por el resfrío.
El resfrío es raro, un resfrío psicológico, ¿no?
Uno ya cuando está tomando frío sabe.
Claro, dice, ahora me voy a resfriar.
Sí. Acá me estoy enfermando, y ya ahí se enfermó.
Claro, eso es lo que dice Rolón. El que sueña que se muere, se muere.
Y bueno, no sé si lo dice así, pero bueno, se acerca, sí, a la profecía autocumplida.
Bueno, vamos al mundo maravilloso de la música, ¿qué le parece?
Sí, está ahí, bueno, llegando el sordo también.
Convocamos entonces al sordo Gansé.
Bueno.
Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Ah, bueno. Hace una coda cada vez más extensa.
Sí, sí.
Va creciendo. Bueno, aquí le piden. Hay muchos pedidos, por ejemplo, para Ofelia, dice que amaba esta canción, que alguien la pide. Solicita Golondrinas.
Bien.
Para Ofelia.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla errante viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Bueno, muy bien, aquí un tal Marcelo, no será usted este, ¿no?
Yo, Marcelo, sí.
Bueno, a ver, le piden el de Chávez le pedían.
Oh, a ver,
a ver.
De la metedura de apacarados antojos que al escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura. Yo que escribí la pavura de un posible metejón, puse la buena intención de querer con sentimiento, pero te di manchamento que no tenés corazón. Naciste con el coraje de enloquecer los chabones y andas a los picotones mezclada entre el sabanaje. Yo soy de bajo linaje pero de mucha nobleza, perdóname la franqueza que me voy a deshabar. Casi me hace patinar tu pinta de vampiresa. Reina en los burdeles donde tallas con valor, te menefute el amor, lo que querés son papeles. Metele vieja, metele, amarrocate sellao, que yo ya me he deschavao y te bato con razón, que tenés el corazón como un juez desinflado.
Me parece que el maestro debe homenajear al estudiante.
Ah, sí. Con, yo soy el loco del estudiante.
¿No quiere ser estudiante?
Sí, sinceramente.
A ver.
Muchachita de mi barrio, cita callejera que ya nunca volverá. Melancolía de recordar era de la calle más reba una flor. Y yo un estudiante soñador y amante que no pensó que aquel romance terminaría ahora que anochece ya en mi corazón. Thank you. aquel romance terminaría ahora que anochece ya en mi corazón. Vuelve el perfume de aquella ilusión.
Bueno, ahora elija usted, y les pimite todos los pedidos que hay. Bueno, entre todos estos.
Pongo el dedo, ¿eh?
Como si fuera un bolillero.
Ahí está.
Y a quien favorece, favorece.
Bueno.
¿Dónde lo puso?
¿Dónde está poniendo el dedo usted?
En Banana.
Banana.
Es una canción.
¿Cuál es Banana?
Sí, señor, chiclete.
Justo, mire dónde va a poner el dedo.
Sí, señor.
Chiclete con banana.
Ah, chiclete con banana, ese... Parece de un gusto heterodoxo de heladería, que ahora tiene gustos raros.
Sí.
Bien podría ser
esto. Es que de ahí viene, me parece.
Bueno, cántelo.
Sí.
Suponho o pipapi no sapo quando o tio Sam pega no tamborim. Quando ele pega no pandeiro no sambumba. Quando ele entender que o samba não é arrumba. Eu vou me jurar. Miami com Copacabana, chiclete são misturo com banana. E o que samba vai ficar assim? Bate-dereri, bate-bom-bom-bom. Bate-bom-bom-bom. Bate-bom, quero ver a grande confusão. Bate-bom-bom-bom. Bate-bom-bom-bom, yeah. Bate bom, quero ver a grande confusão. Mas sem compensação, quero ver o bugue-bugue de pandeiro violão. Quero ver o tiozão de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tiozão de frigideira numa batucada brasileira. Oh, oh, oh. Bate bom, bom, bom. Bate bom, bom, bom. Bate bom, quero ver a grande confusão. Bate bom, bom, bom. Bate bom, bom, bom. Bate bom, quero ver a grande confusão.
Y es momento de que saque la trompeta.
Sáquela, sáquela.
Por favor, a ver si está.
¿La
todo
tiene?
En orden.
Sí.
Perfecto. Muy,
muy bien.
Bien, bien ahí. ¿Qué quiere hacer? ¿Por la vereda del sol, por ejemplo?
Bueno,
vamos por la vereda del sol.
Thank you.
nos vamos seguramente con algo de trompeta.
Sí, con todo gusto.
Que para irnos podría ser, por ejemplo, Cuando los Santos Vienen Marchando.
¡Ay!
Que es una canción que invita a la retirada.
Bueno, invita sí. a la retirada. Sí. Es incluso antes de tocarla.
Sí. La versión rápida, ¿eh?
Sí, bueno, por favor.
Vamos a hacer, ¿eh? Vamos con esto. Gracias a todos.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.